Querido pueblo de Dios, nuevamente desde nuestro hogar, deseándote lo mejor del cielo para tu vida y para tu familia, juntamente con la pastora Leila.
Así es, que el Señor te bendiga en este día grandemente y queremos recordarte que estamos estudiando y recordando el discipulado de los últimos tiempos. Aprovecha este tiempo, métete de lleno y si no lo tienes, como decimos siempre, dínoslo, que nosotros te lo damos.
Qué bueno, pues vamos a ir a la Escritura en este capítulo 3 que comienza en este momento y vamos a ir a Filipenses, pastora Leila, Filipenses capítulo 2, versículo 12.
Sí, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Aleluya. Este es un consejo extraordinario del apóstol Pablo para toda su iglesia, para nosotros. Dice, ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a profundizar un poquito en esto, porque claro, estamos ya en la recta final, estamos esperando la venida de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, y este consejo yo creo que, pastora, es muy apropiado para este momento. Dice, ocuparos. Está hablando de dedicar tiempo. Como congregación, como iglesia, enseñamos que uno tiene que cuidar de su altar personal, uno tiene que expresar adoración. Somos templos, somos cuerpos, cada templo tiene su altar. Como hijos e hijas de Dios tenemos que estar ofreciendo adoración a nuestro Elohim. Tenemos el devocional familiar. Cada día leemos la Biblia juntos, tenemos la intercesión, tenemos los momentos congregacionales, aunque ahora en estos días no podamos reunirnos como iglesias. Dice, ocuparos. Tenemos que dedicar tiempo. Este es el consejo del apóstol Pablo a los hijos y a las hijas de Dios. Ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, ¿qué significa, pastora Leila, esto del temor? ¿Se puede entender de una forma diferente a lo que realmente el original, cuando el apóstol Pablo lo escribió, que lo escribe en el idioma de aquel tiempo, que era el griego? La palabra que el traductor tiene en el original, en el griego, es la palabra fobia, y la traduce como temor. Y vamos a profundizar un poquito en esto. Pastora, cuando hablamos de fobia, exactamente, ¿qué es lo que queremos decir?
Sí, cuando hablamos de fobia estamos hablando de un temor exagerado, muy fuerte e irracional a algo. Hay personas, algo muy conocido, por ejemplo, es lo que conocemos como la claustrofobia, ¿no? Es aquello, el temor que tienen ciertas personas de estar encerradas en un lugar.
Hay
personas,
sitios pequeños,
hay personas
ascensores,
que...
Ascensores, por ejemplo.
Eso, justamente eso iba a decir, hay personas que no pueden subir a un ascensor porque sienten que se ahogan y realmente lo pasan mal. Y quizás para otra persona dice, pero si eso es una tontería, pero realmente esa persona lo está pasando mal. Hay personas que, por ejemplo, tienen miedo intenso, exagerado, por decirlo así, a las arañas.
Qué bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol? El apóstol nos aconseja y nos dice, ocuparos, es decir, dedicar tiempo, lo que estamos haciendo como cristianos, ¿verdad? Cuidar de nuestro altar personal, de congregarnos, de interceder, de leer la Biblia, de meditar en su palabra, de estar juntos, de adorar. Ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir aquí el apóstol? El apóstol lo que quiere decir es que tengamos fobia, es decir, que nos paralicemos a la hora de hacer las cosas que no agradan a Dios. Es lo que quiere decir. Ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, paralicémonos, es decir, como decía la pastora, estas personas que tienen diferentes fobias, diferentes miedos intensos, paralicémonos a la hora de hacer lo que a Dios no le agrada, porque así realmente estaremos ocupándonos en nuestra salvación. A mí esto me lo explicó un psiquiatra cristiano que, cuando yo era niño en la iglesia de mi padre, él tenía el ministerio de maestro, y realmente, pastora, a mí esto se me quedó ahí en mi recuerdo y me edificó, ¿verdad? Porque de lo que se trata es de que el Hijo de Dios, la hija de Dios, ante lo que a Dios no le agrada, ante la inmundicia, ante el pecado, se trata de eso, de que nos paralicemos, que no queramos participar en esas cosas. Y continúa el apóstol hablando en Hebreos capítulo 2, pastora Leila, Hebreos capítulo 2 del 1 al 4, ¿qué dice ahí?
Sí, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad.
Qué bueno. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué está diciendo aquí? Si no nos tomamos en serio nuestra fe, si no nos determinamos, lo que estoy diciendo es que no vamos a escapar precisamente del tema del que vamos a hablar en este capítulo 3, que es la gran tribulación. ¿Cómo escaparemos nosotros de lo que viene sobre este planeta Tierra? Estamos viviendo en este abril del año 2020 pinceladas de lo que va a ser el comienzo de la gran tribulación. La gran tribulación es un escenario de pestes, terremotos, falta de seguridad, falta de paz, falta de alimentos. Vamos hoy a profundizar en todo esto. Dice el apóstol, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Es decir, si no nos ocupamos en nuestra salvación, si no nos paralizamos ante la inmundicia, ante la práctica de las cosas que no agradan a Dios, ¿cómo escaparemos nosotros si no nos determinamos por las cosas de arriba, por las cosas de Dios? Entonces, hoy vamos a hablar de detalles de lo que va a ser la gran tribulación para que ningún hombre, ninguna mujer, ningún hijo, ninguna hija de Dios, nadie que tenga un poquito, ¿verdad, pastora Leila?, un poquito de temor de Dios, se quede aquí en la gran tribulación. El motivo de estos vídeos que estamos grabando, hemos grabado ya, este creo que es el quinto vídeo, aunque corresponde al capítulo 3 de estas enseñanzas sobre los últimos tiempos, el motivo de estos vídeos, más que llevarnos a un conocimiento más intenso, más profundo sobre las profecías, que es algo bueno, vamos a leer ahí Pastora Leila en Apocalipsis 1 en adelante, el motivo de estos vídeos, insisto, más que conocer mucho sobre las profecías, que es algo bueno, aleluya, es que realmente tomemos conciencia de los tiempos que estamos viviendo y realmente, como dice el profeta, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es decir, que realmente nos determinemos, nos dispongamos realmente a agradar a Dios y que nadie se quede aquí en la gran tribulación, que tenga un poquito de temor de Dios. ¿Qué dice ahí en Apocalipsis capítulo 1?
Sí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Aleluya. Entonces, el apóstol, escribiendo en este libro de la revelación de Apocalipsis, es muy claro. Dice, bienaventurado primero los que leen. Hoy estamos leyendo estas enseñanzas. Somos bienaventurados, querido hermano, querida hermana. Bienaventurados no solo los que leen, sino también los que oyen. Tú estás escuchando literalmente la palabra revelada sobre las profecías en estas enseñanzas. Somos bienaventurados los que leen, los que oyen y dice también los que guardan. Es decir, los que ponen por obra todas estas enseñanzas motivacionales que vienen de parte de Dios, que están en la Escritura, ¿para qué? Para que realmente nos ocupemos en nuestra salvación, para que realmente cuando se trata de pecar digamos, no, yo no voy a participar de eso, voy a agradar a mi Elohim, voy a cuidar su presencia en mi vida, porque Él viene pronto, el arrebatamiento puede ser inminente, el otro día ya hablábamos, ¿verdad? Si eres joven, bueno, piensa que esto va a durar un poco más, y somos mayores, estamos más cerca, pero sin duda es algo inminente. Agrademos a nuestro Elohim, porque más vale irnos en el arrebatamiento, porque lo que viene aquí en esta tierra es algo terrible. Entonces, a continuación, vamos a profundizar en detalles de lo que es, Pastora Leila, de lo que va a ser ese tiempo, esos 3 años y medio de la gran tribulación. Y después lo compararemos con lo que serán los 3 años y medio en el cielo de todos los que vamos a ser arrebatados. Vamos a hacer una comparativa para que realmente nadie se quiera quedar aquí. Quiero que sepas lo que va a pasar en el cielo y quiero que sepas lo que va a pasar próximamente aquí en la tierra. Vamos entonces a profundizar en detalles de lo que va a ser ese tiempo terrible, esos 42 meses, esos 3 años y medio que la Biblia denomina la gran tribulación. Es un escenario como lo que estamos comenzando a vivir en estos días en España y en el mundo. Es un escenario donde hay pestes, donde hay terremotos, donde hay inseguridad ciudadana, donde hay falta de paz, donde faltan los alimentos y donde se desarrolla un gobierno mundial que intenta organizar todo eso, como hemos explicado un poquito en los vídeos anteriores, pero no es algo que tiene buena voluntad, sino es algo que ha nacido en el corazón de Satanás. En el entorno de la gran tribulación claramente va a haber pestes, pero sabemos, Pastora Leila, que las pestes han estado siempre ahí en la humanidad. Vamos a mencionar rápidamente un poquito sobre esto.
Sí, hay plagas, han habido a lo largo de la historia muchas, pero hay algunas de ellas que han quedado registradas. Por ejemplo, la plaga conocida como de Justiniano entre el año 541 y el año 543 después de Cristo. Se supone que esta plaga acabó con entre 25 y 50 millones de personas en el mundo. Tenemos también la peste bubónica. La peste bubónica, o conocida como peste negra, en el periodo de 1347 a 1353, 25 millones de personas en Europa perdieron la vida y se afectó más o menos a 200 millones de personas en 4 años. La gran plaga de Londres. Esta plaga aparecía cada 20 años y ocurrió entre 1347 y 1665 y mató entre 70.000 y 100.000 personas en Inglaterra, más de como una quinta parte de la población de Londres. La pandemia de gripe de 1918, más conocida como la gripe española, 50 millones de personas perdieron la vida y fueron afectadas 500 millones de personas. Y luego tenemos otras pandemias menos severas o menos mortales en el año 1957, en 1968 y en 2009, todos recordamos esta gripe famosa, la gripe.
Bueno, como bien dice mi esposa, peste ha habido siempre y ha sido siempre muy, muy terrible. Lo que sucede es que según nos vamos acercando a ese momento terrible donde la sociedad se vuelve claramente contra Dios y hay un juicio, hay un derramamiento de la ira de Dios, de lo cual vamos a hablar más adelante, antes del milenio, antes del gobierno de Jesús, todo esto va a ir a peor. Entonces, en ese escenario, ¿verdad?, de pestes, de terremotos, de inseguridad ciudadana, dentro de la gran tribulación, lo que dice la profecía es que va a haber un gobierno mundial. Va a haber dos personajes. Uno lo llama la bestia, el anticristo, que es el personaje que sería el político, ¿verdad?, que va a tener un aspecto a nivel natural muy aceptable, donde gentes, va a ser una persona muy elocuente, va a ser una persona que va a caer muy bien, sobre todo a los que viven de espaldas a Dios. Y hay un segundo personaje que la profecía le llama el falso profeta, del cual vamos a hablar más adelante. Ahora, ¿cómo es esto, pastora Leila, que en un mundo moderno, siglo XXI, donde hay grandes democracias y democracias antiguas, a lo mejor España no destaca en eso, pero vivimos en una cultura de la democracia o pretendemos vivir, ¿cómo es que se va a aceptar un gobierno mundial? Hombre, hay como ciertos intentos, Europa, pero parece como que no termina de funcionar. Bueno, lo estamos viendo en el día a día. Cómo de repente, por ejemplo, yo veía el otro día, pastora, veíamos juntos imágenes del Parlamento en España y veíamos que había 4 o 5 personas. Bueno, yo veía ahí a la ministra de Trabajo, que la verdad es que sentí uno bastante compasión por ella, por toda la responsabilidad que tuvo en ese momento. Y cómo había 4 o 5 personas separados 5 o 10 metros entre ellos. Nunca había visto el Parlamento funcionando prácticamente vacío. Y el hombre que llevaba el agua con una mascarilla. Bueno, esto ha pasado en 30 días. ¿Cómo se va a aceptar un gobierno mundial por países que tienen democracias arraigadas de muchas décadas? Bueno, pues porque las circunstancias de la sociedad van a ser tan terribles, de la misma forma que estamos viviendo ahora, lo que estamos viviendo, ¿verdad? Decíamos el otro día, no hay fútbol, los bares están cerrados. ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a morir, la gente va a empezar a sufrir, las circunstancias van a ser tan adversas que realmente no va a haber otro remedio, lo natural, que aceptar ese gobierno mundial. Porque detrás de todo esto, lo que está es Satanás, la serpiente antigua, el diablo. Es decir, llevarle la contraria a Dios. Y no se trata, como decía en uno de los vídeos, que viene Satanás con el tenedor y no. Se trata simplemente desde el principio de la creación de Dios, se trata de estar de acuerdo con lo que Dios piensa, que tiene que ver con la vida y con la vida eterna, o llevarle la contraria. Y esto es lo que hizo Lucifer desde el principio. Quiso llevarle la contraria a Dios y ahora estamos en el punto de la resolución de ese enfrentamiento. Vamos entonces a seguir adelante hablando concretamente de este personaje, del político, del líder mundial, de la persona que va a tener esta función de gobierno sobre el cual va a caer toda la responsabilidad. Vamos a, pastora, a profundizar cuáles son sus características. Lo que este hombre, entre comillas, y digo entre comillas porque es alguien levantado por Satanás, Satanás siempre intenta imitar lo que Dios hace, ¿verdad? Este hombre lo que busca es la adoración de la creación de Dios, que no se fue en el arrebatamiento, busca la adoración de todos los que se han quedado aquí en la gran tribulación. Vamos a leer ahí en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del 5 al 8, por favor.
Sí. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Este pasaje recoge claramente lo que es el corazón de Satanás. La primera característica de este personaje, que va a ser el político, el hombre que va a liderar este gobierno mundial, es que va a buscar el aplauso, el reconocimiento, pero incluso un paso más, lo que va a buscar es la adoración de la creación de Dios que se haya quedado aquí en la tierra, en lo que se denomina la gran tribulación. Buscar el aplauso, buscar el reconocimiento es algo que tiene que ver con el ser humano, sobre todo cuando no hay mucha humildad, pero en este caso se da un paso más. Lo que este ser, que está levantado por Satanás, lo que busca es la adoración como bien, hemos leído ahí en el Evangelio según San Lucas. Y entonces cuando él se dedica a organizar este caos mundial y establece el que se marque en la mano derecha o en la frente a las personas y también se identifiquen los alimentos y los productos, detrás de todo eso lo que hay es una parafernalia que consiste en que eso culmina en que se está aceptando la adoración de ese personaje, un reconocimiento extremo que llega al punto de adorarle. En la sociedad actual se adoran a los actores, a los deportistas, hay una adoración de mucha gente a muchas personas. Esto va a ser un poco más extremo. Y esto obviamente va a tener una maldición terrible, ¿no? Vamos a leer en Apocalipsis varios pasajes que hablan de esto.
Sí, Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11 dice: Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
También en el 16 capítulo, versículo 2.
Versículo 2 dice: Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen.
19:20.
Sí, dice: Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
Entonces, la primera característica de este personaje, de este líder mundial que va a gobernar en este tiempo de la gran tribulación, es que él va a buscar la adoración de los hombres, de las mujeres que estén aquí en la tierra. La segunda característica, dice la profecía, que del amor de las mujeres no hará caso. Es una forma muy elegante de decir algo que creo que está muy claro. ¿Verdad, Pastora Leila? Tenemos una audiencia muy inteligente. Lo vuelvo a decir, del amor de las mujeres no hará caso. Estamos en una sociedad donde se está avanzando, no voy a hacer ahora juicios de valor, pero se está avanzando mucho en esa dirección. De tal manera que va a ser una forma muy extendida en ese tiempo de la gran tribulación. Entonces, punto uno, es un personaje que busca la adoración de la gente. Punto dos, del amor de las mujeres no hará caso. Punto tres, es un gobierno, dice la Escritura, dice la Biblia, dice la profecía, basado en el engaño. Esa es otra de las características. Muchas veces hablamos de cómo algunos políticos mienten. Gracias a Dios, no todos. Lo vuelvo a decir, gracias a Dios, no todos. Pero esto, bueno, esto va a ser terrible. O sea, el engaño va a ser algo que va a formar parte de esta sociedad y de este gobierno. Vamos a leer ahí al profeta Daniel, capítulo 8, versículo 25. Hay muchos versículos, intentamos resumir todos estos principios. Adelante.
Sí, dice: Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana.
Dice que hará prosperar, como dice, hará prosperar el engaño en su mano. Uh-huh. Sí. ¿Es así?
Así es.
Hará prosperar el engaño. Es decir, va a ser un tiempo donde el engaño va a formar parte de la fibra, del tejido de este gobierno. Cuarta característica. Va a ser un personaje y todo lo que le rodee, un personaje violento, asesino, perverso e implacable. Siempre que ha habido dictaduras, y me voy a referir a los momentos tan lamentables de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler ya tomó un poder excesivo. No hay que olvidar que Hitler fue elegido democráticamente. No tuvo una mayoría absoluta, pero tuvo ahí su representación. Y poco a poco, no voy a dar ahora una clase de historia, pero unos se fueron muriendo, otros los fueron matando. Ahí está la historia para leerla. El caso es que este hombre acabó siendo el que se hizo con el poder. Apareció ahí con los votos de un número, un número de alemanes, ¿verdad? Y en los tiempos de Hitler estaba la policía, estaba la Gestapo, y concretamente, mi alemán es un desastre, lo voy a leer, estaban los Einsatzgruppen, o como se pronuncie. Estos eran los que se dedicaban a matar a la gente. Estos, unos aficionados al lado de la policía que va a haber en la Gran Tribulación. Es decir, durante la Gran Tribulación se va a matar más gente que en la historia de cualquier dictadura del planeta Tierra. Este hombre va a ser un hombre, entre comillas, hijo de Satanás, perverso, implacable, violento. Y todo el que le lleve la contraria va a acabar con él. La Biblia habla claramente, la profecía dice que todo aquel que no quiera aceptar la marca en su mano derecha o en su frente, el orden que él quiere establecer, va a ser decapitado. Vamos a leer ahí en Apocalipsis 24.
Sí, dice así la Biblia. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años.
La profecía habla de que Yahvé Elohim extiende su tabernáculo a todos ellos, y en los próximos capítulos vamos a seguir profundizando en todo esto. Vamos a intentar explicar por qué Satanás quiere quedarse con el cuerpo de Moisés, por qué Satanás decapita a los que no aceptan la marca, por qué separa la cabeza del cuerpo. Vamos a profundizar en todo esto. Vamos a seguir hablando de este personaje, pero también vamos a hablar del que le acompaña, que es el falso profeta. Y vamos a intentar hacerlo con detalle, y hay realmente indicios tan claros de que estamos entrando en estos tiempos, porque está todo el escenario preparado. Después de este desastre, de esta rebeldía contra Dios, lo que viene es la ira de Dios sobre toda esta gente que rechaza el pensamiento de Dios y por consiguiente la vida, y la vida solo le pertenece a Dios. No podemos vivir si no aceptamos a nuestro Elohim, que es el que nos da la vida. Y a continuación hablaremos del milenio, ese tiempo de prosperidad absoluta donde Jesús gobernará con nosotros, con su iglesia, este mundo. Ya no seremos hombres y mujeres de carne y hueso, tendremos cuerpos glorificados con unas capacidades enormes y llevaremos a esta tierra a su máximo esplendor durante 1000 años. Y hay mucho y mucho y mucho más que decir, ¿verdad, pastora Leila? Pero lo diremos, si Dios quiere, en los próximos capítulos. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, que el cielo bendiga tu ministerio.